Bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor. Y el día de hoy vamos a estar continuando con la serie de Hechos capítulo 6 acerca del diaconado. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, se nos muestra la situación que enfrentaba la iglesia primitiva y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esa era la queja, esa era la murmuración. Esta queja fue llevada a los oídos y ante la presencia de los apóstoles. Y el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, tanto como hebreos y como de habla griega. Y dijeron: no es correcto, no es justo que nosotros, apóstoles, dejemos la palabra de Dios, que es su misión prioritaria, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, esta es la solución, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Esos serían personas que son de la misma parte del problema, los helenizados. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, vamos a decirlos todos juntos, y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De algo tienen que estar llenos los diáconos, y es de dos cosas: llenos del Espíritu y llenos de qué. Llenos de sabiduría. Hoy vamos a estar mirando la segunda parte de esta frase. El título de esa predicación es Diáconos llenos de sabiduría. Y les ruego a las personas que están aspirando a este ministerio que con mayor razón podamos poner atención, y también los diáconos de esta congregación. El texto dice que deben de ser llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. ¿Para qué? Dice el texto, para servir a las mesas. El versículo 4 dice, el versículo 3, perdón, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. El propósito de estas cosas, el propósito de estos requerimientos es construir usando la sabiduría de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso se escucha muy sencillo, pero vamos a mirar qué tan importante es alrededor de toda la Biblia. Vemos que hay un problema en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Existen quejas, existen murmuraciones, existen problemas internos dentro de la congregación. Aquí no vemos que hay peligros externos, lo cual la iglesia también lo estaba enfrentando. Pero en este capítulo, ahora miramos que el problema es interno, es con los hermanos. Y dentro de los hermanos hay quejas y hay murmuraciones. Entonces, el propósito de tomar a estos 7 varones es de construir. El propósito de ellos es de construir usando la sabiduría de acuerdo a la voluntad de Dios. Pregunta: ¿quiénes deben de ser las personas que son sabias? Los diáconos. ¿Pero qué sabiduría deben de tener? La sabiduría de Dios. ¿Quiénes son aquellos que tienen que estar llenos de esa sabiduría? Y son los diáconos. ¿Quién los va a usar? Dios. Porque van a estar llenos ¿de qué? Del poder de Dios. Pero ¿quiénes van a hacer las cosas? Los diáconos. Quiero que presten atención a esto porque es importante. De manera que las personas que van a trabajar son estos diáconos. Pero en orden de trabajar, ellos tienen que estar llenos del conocimiento de Dios. Tienen que estar llenos del poder de Dios. Ellos tienen que tener eso como su base para el momento de tomar decisiones y el momento de ejercer sus tareas. Y algo similar lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Por favor, vayamos a Éxodo capítulo 35, por favor. Éxodo capítulo 35. Eso es interesante porque en Éxodo 35, después de que el pueblo fue liberado de la cautividad, después de que ellos pasaron el Mar Rojo, después de que fueron santificados por Dios, después de que Dios los hizo un pueblo y una nación, ahora Dios los manda a construir un tabernáculo. Y el capítulo 35 de Éxodo dice de la siguiente manera, versículo 10, por favor, dice así: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Quiénes van a venir? Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Hay un grupo de personas que se va a encargar de esto, y esas personas son aquellas que tienen un corazón sabio. Pero vayamos al versículo 30, por favor. Sigue teniendo el mismo contexto. Versículo 30 dice así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Le suena familiar? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar diseños, ¿quién lo va a hacer? El artesano. ¿Pero quién lo ha llenado de esa sabiduría? Dios. ¿Pero quién tiene que venir? El artesano. Para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto su corazón el que pueda enseñar, así él como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura y en carmesí y en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Eso es muy interesante. ¿Quiénes van a ser creativos? ¿Quiénes van a ingeniárselas para trabajar con esto? ¿Quiénes van a tener esta arte, esa destreza? Y son los artesanos. ¿Pero quién los ha llenado de esa sabiduría? Dios. Pero ellos tienen que tomar esa sabiduría y ellos tienen que inventar algo. No Dios, sino ellos. Pero ellos son llamados a hacer eso porque Dios los ha llenado de esa sabiduría. Esto es importante porque quiere decir que la persona que sirve en el templo o la persona que ahora sirve en la congregación, no es que va a encontrar respuestas en la Biblia cada código de la situación en la cual estén, sino que él va a tener una base. Va a tener una base que es la Biblia. Va a tener un fundamento que es la Biblia. Va a tener un conocimiento general que es la palabra de Dios. Y de acuerdo a esa palabra y de acuerdo a esos principios, fundamento, de acuerdo a eso, él va a analizar la situación. Y al momento de hablar, y al momento de hacer, y al momento de dar un ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que agarrar un martillo? ¿Tiene que agarrar un cincel? ¿O tiene que agarrar un ladrillo? ¿Y tiene que qué? Tiene que edificar. Ese es el propósito. Estos artesanos no fueron llamados aquí para destruir, no fueron para hacer un mal trabajo, sino que el punto de que fueron llenados de sabiduría era para que levantaran ¿qué? Levantaran el tabernáculo. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, donde Dios ya no reside en un lugar físico, material, sino que ahora Dios vive en cada uno de, ¿qué? de nosotros. Y también existe un problema. ¿Dónde? Dentro de la congregación. Y ahora estos siete varones van a ser elegidos. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. Y tienen que estar llenos ¿de qué? De sabiduría. ¿Y cuál es el propósito? De construir. De construir usando la sabiduría de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienen que estar llenos de sabiduría para ser usados. Dios los va a usar, pero ellos tienen que saber. Ellos tienen que hacer. Tienen que estar llenos del conocimiento divino para la base de su misión, para la base de su servicio, para la base de su propósito. Los diáconos, entonces, son los que deben más de estudiar Proverbios. Si tú estás dispuesto a servir a la congregación, tú tienes que estar lleno ¿de qué? De sabiduría. ¿Quiénes son las personas que mayormente deberían de estudiar Proverbios? Son los diáconos. ¿Quiénes más deberían de estudiar la carta de Santiago? Entonces vamos a mirar qué tan importante es eso. Y es los diáconos. Porque tienes que estar lleno de algo. Es lleno del poder de Dios. Ya miramos qué es eso. ¿Cuál es el propósito de ser llenos? Y lleno de sabiduría. Algo interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que vemos que en el Antiguo Testamento eran algunas personas que podían ser llenas. Algunas personas podían ser llamadas. En el Nuevo Testamento es una realidad ¿para quiénes? Para todos los creyentes. Todos. Todos los creyentes. El diácono tiene que responder positivamente a la pregunta ¿cómo? El diácono tiene que tener esa destreza de responder a esta pregunta positivamente. Su respuesta no debe de ser no sé. A esta pregunta. Él tiene que saber cómo. Él tiene que obrar, sí. ¿Y por medio de qué fuerza? Por el poder de Dios. ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Y él tiene que actuar, ¿cómo? Con sabiduría. Cada cosa que hagan tiene que ser llena de sabiduría. Cada acción que cometan tiene que estar llena de sabiduría. Y cada palabra que digan tiene que estar llena de ¿qué? De sabiduría. Vemos Esteban. ¿Cómo habló al momento de predicar? Cada cosa que hagan, cada acción que cometan y cada palabra que digan tiene que estar llena de sabiduría. Cada ejemplo que den debe de construir la vida de aquellos. Pongan atención, eso es muy importante. Entonces tienes a siete diáconos, siete varones, siete personas que van a servir y cada ejemplo que ellos den debe de construir la vida de aquellos a quienes sirven. El ejemplo es aquello que construye la vida de los hermanos. Debe de ser productivo ese ejemplo en las personas que sirven. Entonces, cada vez que un diácono está sirviendo, cada vez que un diácono va a hablar, cada vez que un diácono va a hacer una acción, cada vez que un diácono va a dar un ejemplo, tiene que preguntarse esto. Si yo hago esto, ¿estoy construyendo la vida de aquellos que sirvo, sí o no? ¿O me estoy sirviendo a mí mismo? Esta idea que yo tengo en la mente, esto que yo voy a decir, esta forma en la que yo voy a dar ese ejemplo, ¿va a ser productivo en las vidas de las personas que yo sirvo, sí o no? Vayamos, por favor, a la carta de Santiago, para mirar qué tan importante es esto. Santiago capítulo 3, por favor, versículo 1 al 18, y solamente vamos a estar seleccionando unos versículos, porque es mucho. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así el versículo 1, todos juntos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí tenemos una situación. ¿Por qué vamos a leer el libro de Santiago con el libro de Hechos. Santiago aquí está hablándole a los líderes de la congregación de Jerusalén que habían sido esparcidos. Y algunos de ellos estaban siendo candidatos, ¿para qué? Para enseñar. Ellos creían que ya estaban capacitados para poder servir dentro de la congregación. Y la advertencia que les da Santiago es esta. Ellos estaban haciendo favoritismo dentro de la congregación. Ellos estaban insultando a las personas, maldiciendo a los hombres. De manera que su comportamiento no era sabio, pero ellos pensaban que estaban calificados por la teoría que tenían en su, ¿qué? En su cabeza. Ellos pensaban que ya deberían de estar teniendo un puesto. Sin embargo, no podían controlar ni refrenar su, ¿qué? Su lengua. Entonces, a este grupo de personas, Santiago les da una advertencia y dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. El texto no está diciendo que no debe haber muchos pastores en la congregación. Está diciendo, no os hagáis maestros muchos de ustedes. De la forma que están actuando, de la forma inmadura, de la forma en que están maldiciendo a las personas y de la manera incorrecta en que están viviendo, no os hagáis muchos maestros de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué mayor condenación? ¿Por el cargo que tienen? ¿Por la enseñanza? ¿Porque modelan doctrinas? ¿Porque afectan el comportamiento de las personas a la manera de hablar, la manera de vivir, la manera de predicar? Después el texto en el versículo 13 dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esto es una pregunta para aquellas personas que se creen sabias y que están aspirantes a tener un cargo. Les dice, ¿hay un sabio y un entendido entre ustedes? Y alguien de entre la congregación diría, yo soy una persona que me creo sabia. Yo creo que soy una persona entendida. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Crees que conoces la Biblia? ¿Crees que conoces doctrina? ¿Crees que conoces la palabra de Dios? ¿Crees que puedes servir en la congregación? ¿Crees que puedes tener un puesto en la congregación? Bueno, muéstralo por la buena conducta. ¿En sabia qué? Mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto todos juntos, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago resume el libro de Proverbios. Santiago resume el libro de Proverbios y nos dice cuáles son las características de la sabiduría de quién. De Dios. ¿Por qué es importante leer esta carta? La fecha de la carta se deduce que es la más antigua de todas las epístolas y los evangelios, que va desde el año 44 al 47. La segunda que le sigue es Gálatas, que es 48 o 49. Tenemos una carta muy temprana, que es la carta de Santiago, que está datada del año 44 después de Cristo o 47. Después de Cristo. Entonces está cerca del contexto que estamos viendo de Hechos capítulo 6. ¿Cuál es el motivo de esta carta? Es dirigida a los cristianos judíos que habían sido dispersados por la persecución que hubo en Jerusalén. Primera opción, hacia el año 34-35, que puede ser en la muerte de Esteban, primer mártir de la iglesia. Esa es una opción. Si ese es el contexto, entonces no solamente es contemporánea esta carta, es la carta precisamente por la persecución que hubo ese tiempo. O sea, no solamente sería contemporánea, sería el contexto de Hechos capítulo 6, si así fuese. Segundo, con mayor probabilidad en la persecución bajo Herodes Agripa I hacia el año 44. Entonces existen esas dos dataciones y esos dos datos están cerca de la carta. ¿Qué es lo que estaba pasando en la congregación? Al rico lo favorecían por su dinero y su vestimenta, y al pobre lo miraban inferiormente por su condición y su apariencia. Ellos estaban actuando con la misma sabiduría de los jueces del mundo, al hacer favoritismos con el rico y menospreciar al pobre. Y esto los convertía en jueces con malos pensamientos. Buscaban agradar al rico para intereses personales o ganar alguna influencia para con ellos. No estaban mostrando una verdadera justicia, sino que estaban haciendo acepción de personas en sus sinagogas. En lugar de mirar la necesidad del pobre, lo discriminaban. Y esto era quebrar la ley del rey. Ellos estaban pecando contra la palabra de Dios, pero se creían sabios y creían que estaban capacitados para tener un puesto. Algunos profesaban una fe vana, una fe mental. ¿Por qué? Porque decían calentados y saciados, pero no proveían lo principal para las personas que estaban necesitadas. No estaban escuchando el clamor del pobre. Literalmente al pobre lo tenían a un lado, miraban la necesidad de él, no le estaban haciendo justicia, sino que lo estaban discriminando, como tampoco estaban supliendo las necesidades básicas de los hermanos más pobres. ¿Y qué es lo que dice Santiago? La sabiduría que viene de arriba. ¿Hay un sabio y un entendido entre ustedes? ¿Por qué se están buscando así de varones en Hechos capítulo 6? ¿Para que se encarguen de qué? ¿De qué, hermanos? De las viudas, de los pobres, de los desfavorecidos. Y Santiago nos muestra algo contrario. ¿Qué es lo que pasa cuando abrazas una sabiduría que no es de quién? Que no es de Dios. ¿Qué es lo que va a haber? Celos, pleitos, amargura, disensión, soberbia, y al pobre se le va a discriminar. Y es por eso que Dios requiere que el diácono que va a servir esté lleno de su espíritu para que piense y actúe como ¿quién? Como Cristo, y lleno de sabiduría para que el momento que hable, al momento que actúe, al momento que haga algo, al momento que dé un ejemplo, eso refleje la voluntad de Dios y edifique a quienes, a los hermanos. La sabiduría que viene de arriba es primeramente pura. Lo primero que hará en el creyente que posea tal sabiduría va a ser purificar su mente. Lo va a consagrar a Dios, lo va a santificar. Y esto resultará en la purificación de la congregación. Santificará a la iglesia, la consagrará más a Dios. El diácono que está lleno de sabiduría va a resultar en que va a purificar a la congregación. Va a santificar a la congregación, la va a consagrar a Dios. Vamos a mirar que estos diáconos van a puchar a la iglesia a que sean más como Cristo, más como Dios. Después dice el texto, después es pacífica. El resultado de tal sabiduría pacífica será que esto unirá a la congregación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En Hechos capítulo 6 existe una división interna. Pero ahora esta sabiduría lo que va a hacer es que va a unir a la congregación. Hará caminar a la congregación en la verdad y en la justicia. Habrá una verdadera comunión y armonía entre los hermanos. Va a haber una organización y esto implica humildad, mansedumbre, sujeción mutua y un carácter apacible. Habrá una salud doctrinal entre los creyentes. Serán de un mismo sentir. Habrá paz en sus corazones, gozo, estabilidad emocional en la vida de cada uno de ellos, a pesar de las aflicciones o persecuciones. Habrá una seguridad en Dios en la vida de los creyentes, a pesar de las tormentas, tribulaciones y aflicciones. Predicarán de la paz de Dios, que es el Evangelio. Para reconciliar a los hombres con Dios, buscarán estar en paz con los hombres. ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando se escogen estos 7 varones, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el resultado? Y crecía la iglesia y la palabra de Dios, bla, bla, bla. Esta sabiduría es amable. La palabra amable se traduce en la Reina Valera como gentileza, amable, afables, que no buscan el pleito ni incitan a pelear, indulgente. Según la Real Academia Española, indulgente significa inclinado a perdonar y disimular los yerros o a conceder gracias. La amabilidad se muestra antes de que alguien haga algo bueno contigo. Si tú eres un diácono, tú estás llamado a ser ¿qué? Amable, porque tienes que estar lleno de ¿qué? De sabiduría. Y Santiago está diciendo, ¿cómo es esa ¿qué? Sabiduría? O sea, escuchen. This is powerful. Está diciendo que la amabilidad se muestra antes de que alguien te haga algo bueno. ¿Quién es el que toma la iniciativa entonces? El diácono. Y no solamente eso. Muestra lo bueno y a pesar de que alguien haya hecho algo malo contra ti. O sea, se muestra superior al mal gesto. Se muestra a pesar de que alguien no lo merezca. La sabiduría divina no enorgullece al poseedor de tal sabiduría. Y esto es importante. Porque, ¿qué sabiduría es más alta que la sabiduría de Dios? Ninguna. Pero la sabiduría divina no enorgullece al poseedor de tal sabiduría. No lo hace arrogante, no lo hace ser más altivo, no causa en el corazón y en la mente del creyente que se ensoberbezca, lo hace amable, lo hace humilde. Pero la sabiduría es la más alta que puedas tener, porque es la sabiduría de Dios. Pero el momento de que entra en el corazón del ser humano, en lugar de que lo haga altivo, ¿lo hace qué? Humilde. Humildad también implica sumisión y el mirar a otros como superiores y servirles voluntariamente. Tal persona, entre más tenga un conocimiento alto de la palabra de Dios, va a ser más que más humilde y más sumiso. Y por eso necesitamos diáconos llenos de ¿qué? Llenos de sabiduría. El texto dice que es benigna. La palabra benigna en la Biblia textual significa comprensiva. En la ESV dice open to reason. La Biblia de las Américas dice que es condescendiente. Porque la sabiduría de Dios es razonable. Esto quiere decir que el que posee tal sabiduría está abierto a la razón. No para abandonar las verdades bíblicas, sino para explicarlas y mostrarlas pacientemente a los que se oponen. ¿Quién hizo eso en Hechos capítulo 7? Esteban. La persona que tenga la sabiduría divina no será una persona violenta entonces. Y de mente cerrada, donde es incapaz de escuchar las proposiciones y argumentos de los demás, sino que va a ser condescendiente. Y porque es condescendiente, la actitud de tal persona es benigna. O sea, usa la sabiduría, lo que sabe, sus habilidades para el bien, para enseñar a otros, para explicar con paciencia, para escuchar, dialogar con amor y mansedumbre. Se puede ser condescendiente sin renunciar a la fe cristiana o sin destruir sus fundamentos. El punto de ser condescendiente es para poder entender a los demás. Escucharlos, comprenderlos, entender sus argumentos, opiniones, circunstancias, puntos de vista. Eso es mostrar bondad en la sabiduría. tener el tiempo de explicar, definir, hacer entendible la verdad divina y la doctrina cristiana. La persona razonable está dispuesta a ceder ante solicitudes razonables. Es fácil de persuadir a la verdad, o sea, reconoce cuando se está mal, cuando falla, cuando tiene errores. Está dispuesta a cambiar de opinión cuando se le comprueba que está mal. El texto sigue diciendo, dice que está llena de misericordia esta sabiduría. O sea, está inclinada a mostrar compasión por otros. Ama a su prójimo como a sí mismo. Independientemente de su estatus social, color de piel, etnia, hombre o mujer, cumple la ley de Dios. Escucha el clamor del pobre, hace justicia al pobre, no lo discrimina, suple las necesidades de los desamparados, da de comer al hambriento, viste al desnudo, suple las necesidades del pobre, busca siempre hacer actos de bondad. Cuando como creyentes hacemos actos de bondad y de misericordia, estamos reflejando la mente de Dios. Es la manifestación de la sabiduría de lo alto en cada obra que hacemos. Cuando alguien practica la misericordia de Dios, en cada habilidad que posee, en su cargo, en lo que enseña, en lo que hace, en cómo lo hace, etc. En el momento que alguien pone en práctica la sabiduría de Dios, uno está pensando como Dios. En ese momento estamos pensando como Dios piensa. Y estamos actuando como Dios actuaría. Solamente quiero que pienses cuán grande es esto. El momento que tú actúas conforme la palabra y la sabiduría de Dios y tu sabiduría está inclinada a la misericordia, en ese momento que ves al pobre y ves a aquella persona que necesita algo y tú eres encargado de dirigir como diácono, servir, el momento que tú ves esa necesidad y haces esa obra de misericordia, es como si Dios lo estuviera haciendo. Pero lo está haciendo por medio de ¿quién? Del diácono. Estás pensando como Dios ¿qué? Como Dios piensa. Tienes una mente divina. Y dice que da buenos frutos. La naturaleza de esta sabiduría es moralmente buena. Y las acciones de ella son frutos buenos, que producen buenos frutos. Son moralmente buenos y demuestran con acciones buenas y benefactoras acciones. Esta sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos porque su fuente es Dios. El producir buenos frutos va más allá de buenas obras o un buen comportamiento. Esto es importante. O sea, no es como que el diácono dice, ok, tengo que hacer el bien, tengo que portarme bien porque la sabiduría de Dios da buenos que da buenos frutos. Ese no es el punto. Buenos frutos, eso es lo que es, pues. No solamente es portarte bien. Buenos frutos y buenas obras son cosas distintas. Fruto es el resultado de algo. ¿Lo entiendes? Entonces, el propósito de la sabiduría de dar buenos frutos no es que el que practica esa sabiduría pretenda hacer obras buenas, sino que da fruto. ¿Y ese fruto es qué? Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque la semilla que está dentro es la palabra ¿de quién? De Dios. O sea, no es que se porta bien. No está hablando de buenas obras. Y nada más, está hablando de buenos frutos. Se refiere al brote natural de la semilla que se plantó, de un árbol o planta, en este caso de un árbol bueno, que representa la sabiduría divina, que como resultado da buenos frutos, da un producto bueno y de buena calidad en todo lo que hace, lo cual significa que las acciones buenas del creyente que esté lleno de esta sabiduría, no solo tratará de comportarse bien, sino que su comportamiento natural será bueno. Sus acciones serán naturalmente buenas. Su carácter, pensamientos y sus obras serán naturalmente buenas. O sea, no es que será una vida intentando hacer acciones buenas, sino que la reacción natural será hacer buenas acciones. Ese será su comportamiento natural. La clave, escúchalo, la clave para dar buenos frutos no está en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es el resultado de lo que ya está sembrado en nuestra mente y nuestro corazón. La clave para dar buenos frutos está en la clase de sabiduría que poseamos, en la clase de sabiduría que adquiramos. Si tu mente está llena de sabiduría mundana, tarde o temprano eso va a dar ¿qué? Frutos. Si tu mente está centrada en la sabiduría de Dios, tarde o temprano también va a dar ¿qué? Buenos frutos. Por eso muchas personas no cambiamos, porque pretendemos hacer algo que no está donde, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y después el texto dice que es sin incertidumbre. La Biblia textual dice que esa palabra es imparcial. La sabiduría de Dios es sin incertidumbre, no vacila, es certera, no tambalea, su origen y naturaleza es firme. Y eso significa que la persona que posea esta sabiduría será una persona firme en su fe, ya sea en doctrina, en medio de las tribulaciones y en lo que pide. No será un hombre que vacila en su fe. El contexto nos dice que la sabiduría de Dios nunca juzgará injustamente, parcialmente, con favoritismos o con discriminación social o racial. Lo que en este versículo vemos es que la sabiduría de Dios nunca juzgará de una manera parcial, ni discriminatoria o con favoritismo. Eso tiene un impacto teológico muy grande y relevante para nuestros días. Recordemos que lo que está aquí Santiago describiendo son las características de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría mundana y carnal. O sea, la sabiduría mundana sí discrimina injustamente. La sabiduría mundana, terrenal, sí hace favoritismos sociales. Pero solo hay una sabiduría que es y siempre ha sido sin parcialidad, sin favoritismos en lo que a la justicia se refiere, y es la sabiduría de Dios. Y por último, la sabiduría de Dios es sin hipocresía. No hipócrita, ni hipocresía. La palabra hipócrita, según un comentario, es la transliteración de la palabra griega que originalmente significa un actor de drama. Sabemos quiénes son actores, ¿verdad? Muchos conocemos a actores que han jugado muchos papeles muy importantes. Pero ellos no son esa persona, son solamente personajes. Tal actor tiene una diferente vida. El actor en la película puede ser el mejor esposo. Puede ser la persona más amable en la película, claro. Pero dentro de su hogar ha habido arrestos domiciliarios de aún de los actores que le han pegado a sus esposas. Pero en la película, ese hombre era el hombre más amable, era el hombre más atento. En una película, tal persona puede ser el superhero, puede ser el hombre más valiente, pero en su personalidad puede ser el hombre más cobarde, puede ser el hombre más cobarde. Significa un actor de drama, y de eso uno que finge o pretende ser lo que no es. El hipócrita es insincero. La sabiduría divina dirige en la pura sinceridad y nunca en el engaño. O sea, en el corazón y en la mente de este hermano o hermana no hay artimañas, no hay fraude. Esta sabiduría está de provisto. No provee significa de pretensiones y halagos. que se ejerce directamente hacia los poderosos, indirectamente hacia los humildes por medio de la dureza. En pocas palabras, la sabiduría de Dios nunca va a ser falsa. Nunca vamos a pretender halagar a la gente para recibir algo a cambio. Y tampoco vamos a tratar de darles una mala cara a la gente pobre porque son humildes. Y por eso necesitamos a diáconos, no solamente llenos del poder de Dios, sino llenos de ¿qué? Llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría para que cada cosa que hagan, cada acción que cometan, cada palabra que digan, cada ejemplo que den, construya la vida de aquellos que sirven y que sea productivo en las personas que sirven. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar.